Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Hola a todos y todas, muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa, en el que como cada sábado entregamos un poco de nuestro conocimiento, ya que somos un programa conformado por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Mi nombre es Vania y estoy con Limni el día de hoy. ¿Cómo estás, Limni?
Hola, Vania, muy bien, muchas gracias.
Qué bueno, aquí grabando un nuevo programa. Hace tiempo no estábamos en esto, estamos felices de acompañarlos nuevamente.
Así es. Bueno, quería recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Frecuencia Nutricional, en Spotify y en YouTube también como Frecuencia Nutricional, y en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile.
Así es. Y bueno, recordar siempre que este programa es realizado gracias al patrocinio de la Corporación Grupo Chileno de Trabajo en Aterosclerosis, que promueve la salud y prevención de la aterosclerosis y sus complicaciones cardiovasculares. El día de hoy estamos en un programa muy especial, que Limni nos contará de qué se trata y quién es el invitado de hoy, ¿cierto?
Sí, así es. Bueno, como algunos sabrán, el pasado 14 de noviembre fue el Día Mundial de la Diabetes. Por temas de tiempo y un poco de organización no pudimos realizar este programa antes, pero se los debíamos y aquí está. Por lo tanto, este programa es titulado Día Mundial de la Diabetes. El día de hoy tenemos un invitado que es un experto en este tema. Él es Jaime Díaz, diabetólogo, magíster en nutrición del INTA de la Universidad de Chile. Además, es profesor asistente de medicina de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina, y trabaja actualmente en la Clínica Santa María. Estimado, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, ¿cómo estás, Vania? ¿Cómo estás, Limni? Un gusto saludarlas a ustedes y entretenido con este programa. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, un agrado tenerlo el día de hoy acá como invitado.
Yo sé que nos tiene mucho que contar y los que nos están escuchando también pueden tener muchas dudas. Siempre digo que este tema es un tema que todos conocemos. Yo creo que a todos nos puede tocar, o quizás tenemos cercanos que ya padecen esta patología, así que pongan atención y cualquier duda, como siempre, a nuestras redes sociales. Vamos a partir entonces primero sabiendo qué es la diabetes, si nos puede comentar a grandes rasgos.
Bueno, la diabetes es una enfermedad que, como hemos dicho muchas veces, es poligénica, porque tiene varias posibilidades causales, pero se caracteriza fundamentalmente de presentarse como un aumento de azúcar en la sangre. El aumento de la glicemia, que llamamos, es lo que va a definir la diabetes, sobre todo cuando es un valor en ayunas mayor de 126. O valores menores de ello no van a ser diabetes, pero podrían ser lo que llamamos prediabetes, si la glicemia es mayor de 100 y menos de 126 en ayunas. Eso es como el diagnóstico. Y la presentación, ¿por qué también decimos que es poligénica? Porque es variada. Entonces, a lo mejor no hay una sola causal. Puede ser que a lo mejor una de las causales más importantes, sí se reconoce, es el déficit de insulina o el déficit de accionar de la insulina, que son matices de una acción inadecuada de la insulina, que es la hormona que el páncreas crea para el control de la glicemia. Eso es fundamental. Ahora bien, si la gente tiene a lo mejor familiares diabéticos o tiene gente con diabetes en su familia, aunque sea más lejano, el abuelito a lo mejor, o la abuela, el tío, no tengo una prima que a lo mejor tiene, son gente de la familia que hay que considerarlo y que uno podría decir, ellos podrían ser también como los que nos entregan la herencia, porque se habla de que en la diabetes 2 hay una herencia y esa herencia viene innegablemente con el tiempo en diferentes pacientes. Como son, por ejemplo, cuando yo digo población especial, sí, los hijos de diabéticos. Claro, ellos tienen que estar en un control más frecuente. Pero ustedes también mencionan de repente gente que tiene simplemente una glicemia alta porque se hizo un control o un chequeo en el lugar donde trabaja. Bueno, esa gente hay que decirle, si efectivamente tiene a lo mejor más de 100 de glicemia, efectivamente podría tener a lo mejor diabetes, pero no inmediatamente con un valor del valor normal que uno dice glicemia 100 y de hubiera 101, 102, 105, eso no es diabetes. Pero hay que conversarlo con un especialista porque probablemente es prediabetes y conviene estudiar. Digamos entonces eso es lo que uno podría decir, no sé, ¿les parece? Como criterio inicial. ¿Y por qué decíamos que poligénica? Porque a veces no solamente una hormona, puede ser que la insulina está deficiente, pero hay otras hormonas en el páncreas, como el glucagón, que producen las células alfa, que elevan la glicemia, y también la somatostatina, también del páncreas, que es otra hormona. Pero hay otros factores, como ustedes mencionaban, tenemos factores de riesgo como la obesidad. El paciente que es más obeso va a tener más dificultad en su accionar de la insulina, generalmente tienen resistencia a la insulina, y esa es la primera fase del desarrollo de un diabético.
Claro, como dice usted, pueden haber muchas causas de esta patología. Y bueno, antes de seguir, voy a hacer una aclaración para todos nuestros auditores que quizás se están preguntando qué es la insulina. Bueno, la insulina es una hormona que es secretada por el páncreas y básicamente lo que hace, en palabras sencillas para que todos lo puedan entender, es disminuir los niveles de glicemia. Por lo tanto, es quien es la hormona que junto con el glucagón nos ayudan a regular los niveles de glicemia. El glucagón las aumenta, mientras que la insulina las baja. Por lo tanto, cuando tenemos problemas con la insulina, es muy probable que nuestros niveles de glicemia suban.
Perfecto.
Siguiendo con las preguntas, me gustaría saber si podría quizás hacernos una breve diferencia entre los tipos de diabetes existentes.
Bueno, mira, los dos hay muchos tipos también. En esto es interesante lo que ustedes mencionan, porque uno siempre habla de la diabetes. Yo una vez dije hace muchos años por error, dije, creía yo por error, y entonces dije, pues, se me salió de cómo decir de lengua, en una conversación dentro del grupo nuestro que era San Juan de Dios, que eran formadores de diabetólogos, y muy importante con Manuel García Los Ríos, que fue mi profesor, y siempre le rendimos nuestro homenaje. Y yo dije de repente, pacientes que tienen diabetes, y ahora vienen las diabetes, dije, las diabetes. Oye, después me retracté, dije, ay, perdón, dije, la diabetes. No, me dijo, profesor, usted tiene razón, son las diabetes. Bueno, entonces, en resumen, la diabetes puede ser tipo 1, que se llama insulino dependiente, propia de niños en quienes les falta insulina. Y eso es insulino dependiente, que significa una condición vital. Si yo no le coloco insulina, esa persona puede tener riesgo vital de muerte, ¿eh? La diabetes 2, que no es insulino dependiente, que es la que generalmente ven en adultos. Y prácticamente dijéramos en cifra, si la diabetes del adulto es un 80, 90% de la población diabética, la población de los niños diabéticos es un 10, 15%. Entonces, mucho menor. Pero existen también, está en la clasificación la diabetes gestacional, que es la diabetes que se presenta en la madre embarazada. Una madre que se embaraza puede tener niveles altos de glicemia, eso se llama diabetes gestacional, y a lo mejor dura lo que dura el embarazo. La gran mayoría después del embarazo no son diabetes. Y hay otro capítulo que se llaman otras diabetes, en las cuales hay diabetes provocada por el uso de corticoides. Por ejemplo, asmáticos que usan mucha cortisona o algún inhalador con cortisona, ese corticoide puede subir la glicemia. En un paciente con cáncer que se usa quimioterapia, se usan muchas altas concentraciones de corticoides en los planes de quimioterapia. Y entonces se consideran otras diabetes secundarias a el tema de corticoides. Así que ahí ya tiene como cuatro posibilidades: la 1, la 2, la gestacional y otras diabetes, en las cuales hay varias otras también asociaciones con otras enfermedades endocrinas. Por ejemplo, algunos hipertiroidios tienen también asociado hiperglicemia, que se cataloga como diabética propiamente tal, y es secundaria a un fenómeno autoinmune, propio igual que lo que pasa con el hipertiroidismo. Entonces hay variedades. Pero lo central en la gente adulta que nos está escuchando es la diabetes mellitus 2. Y en los niños menores de 15 años, de 10, 8 años, chiquititos, puede ser entonces la diabetes tipo 1. Esos son los grandes, grandes.
Perfecto, muchas gracias. Entonces ya sabemos que realmente sí hay varios tipos de diabetes. Y recalcar que la que nos estamos refiriendo ahora es la diabetes tipo 2.
Sí.
Y queremos preguntarle cuál es la prevalencia mundial de este tipo de diabetes y en Chile, ¿cómo estamos con ese número?
En Chile nosotros tenemos una prevalencia de la diabetes del caso del adulto de 12.4%. Es una cifra alta, yo diría que bastante alta. Algunos vecinos nuestros tienen en Argentina el 8 a 9%. Existe también en el Uruguay una prevalencia cercana del 8%. En el mundo hay una prevalencia en algunos países muy alta, a veces más del 15%, pero en general el promedio está entre el 10 y 12% de la población mundial, lo cual asusta un poco porque se supone que hay millones de habitantes hoy día en cifras como más de 300 millones y que podrían dentro de poco, de aquí a lo mejor al 2030, ser tal vez 300 millones de diabéticos. Es mucha cantidad de diabéticos que hay habitualmente. En algunos países que se ha estudiado más cercano también, es curioso un hecho, que la prediabetes, fíjate, tiene más prevalencia que la diabetes. Por ejemplo, en Estados Unidos se considera que hay como 24 millones de personas diabéticas y se sabe que hay 83 millones de prediabéticos. Y se sabe además, como los americanos son muy estudiosos, ellos han estudiado que cada año más o menos un 5% de los prediabéticos puede pasar a diabetes. Por eso es que es importante conocer la prediabetes porque se puede tratar. O, dijéramos al revés, tratemos de solucionar el tema de la prediabetes porque no vamos a tener tanta diabetes.
Claro, claro. Y a esto le sumamos una cantidad de personas que quizás tienen diabetes pero que no han sido diagnosticados porque no se han ido a hacer el examen o no se han dado cuenta. Recordemos que esta enfermedad no es una enfermedad dolorosa ni que presente grandes síntomas. Sí, hay tres, podríamos decir, condiciones que se cumplen, no necesariamente las tres juntas, pero podrían o no estar, que es polidipsia, polifagia y poliuria, que es hambre, sed y muchas ganas de orinar. Que quizás esas sean quizás algunos síntomas que la gente siente y que se alarma y va a hacerse el chequeo, ¿cierto? Pero hay una gran cantidad de personas que podrían en este momento estar teniendo diabetes, prediabetes o insulinoresistencia y que no lo sabe.
Y a lo mejor, como dices tú, muy sintomática, no claro. A lo mejor no hay tantos síntomas. Tienes razón. Lo que yo digo muchas veces en esto de la condición de diabetes, pasa muchas veces lo que llamamos por este caso que tú mencionas muy bien, puede ser lo que se llama el síndrome diabético agudo, ¿eh? En agudo. Efectivamente es así. Uno se encuentra, ¿no es cierto?, con pacientes que tienen polidipsia, polifagia, poliuria, y eso es lo que se considera síntomas del síndrome. O la tría del síndrome, y es muy correcto, se ve muy, muy frecuente, si uno lo estudia y lo empieza a consultar y lo empieza a preguntar, se va a encontrar que existe ese síndrome que tú señalas, es muy correcto, muy interesante esa propuesta que tú dices, sí, me parece muy correcto.
Sí, también me gustaría que habláramos un poco y que le explicáramos a toda la gente que nos escucha acerca de cuáles son los factores de riesgo para esta enfermedad, ya que sabemos que quizás hay mayor probabilidad de tener esta enfermedad cuando hay factores genéticos involucrados. Sin embargo, también hay otras condiciones que tienen que ver con nuestro estilo de vida y nuestra salud personal, digamos, la presencia o no de alguna patología o de obesidad, por ejemplo.
Claro. Exacto, en la obesidad se ve, digamos, una asociación en línea directa en la cual a más obesidad, mayor obesidad, hay mayor diabetes. Y eso es una de las cosas que de repente en presentaciones que se hace, por ejemplo, hablando de por qué aumentó la diabetes en Chile tanto. Porque la diabetes en Chile en los años 1980, podría decir yo, cuando empezamos nosotros a estudiar en la facultad, allá dedicarnos a diabetes, o empezar nuestro magíster de nutrición en esa década del 80 al 90, era la prevalencia 5,3%. Pero nos pasó aquello que conversamos con la Vani antes, decíamos, oye, parece que cada vez hay más diabéticos. Y mi jefe tenía esa inquietud, decía, oye, cada vez que voy a algún cóctel, algún cumpleaños, me sale, oye, la señora del lado quiere hablar con usted porque es diabética. Oye, cada vez había más diabéticos. Entonces decía, no es 5,3. Y se empezó a insistir que hubiera más estudios y en una primera etapa se aumentó y se dijo, sí, tiene razón, no es 5,3, es 9 y tanto. Pero seguimos aumentando porque aumentó también la obesidad. Y como marca la Encuesta Nacional de Salud, que es muy importante referirla a ella, cuando ustedes o nosotros queremos estudiar algo serio, nos referimos a la Encuesta Nacional de Salud, aumentaron tres cosas, que fueron el sedentarismo. Un 83% de la población es absolutamente sedentaria, no hace ni un ejercicio, y aumentó la obesidad tanto en adultos como también en niños. Y eso fue un hecho también muy grave, importante. Y la tercera razón es que los hábitos y las conductas alimentarias son muy negativas, no son inadecuadas para un control de vida sana. Entonces ahí hay tres factores que nosotros llamamos ambientales. Entonces puede ser la obesidad, puede ser el sedentarismo, puede ser malas conductas nutricionales o de alimentación, esto de que hablamos en forma un poco peyorativa cuando decimos comida chatarra. Sí, efectivamente hay mucho de eso. Ustedes ven, hay mucho local en donde se vende rápidamente papa frita o hot dog, ¿no es cierto?, con mayo, y eso es de repente el almuerzo de alguien que dice, mira, no tenía tiempo, estaba trabajando y salí de una carrerita y me comí un hot dog con mayo y una Coca-Cola porque además era oferta, 2.000 pesos. Y eso es mala conducta, claro. ¿Qué le agregamos estos factores ambientales que tú señalas al factor herencia? Efectivamente, en diabetes 2 es muy marcada la herencia. En diabetes 1, no. No hay herencia que conozca. Hay muchos estudios que hablan de por qué se produce la diabetes 1, pero no lo vamos a decir ahora. Pero sí, en diabetes 2, la herencia es un factor muy importante. O sea, si usted tiene, su paciente tiene, o ustedes quieren decirlo para que no se escucha, diabético en su familia, sí tiene que hacerse un estudio más completo de diabetes. Tiene obligación, yo digo siempre, cada 1 o 2 años, por lo menos, hacerse una curva de tolerancia a la glucosa con insulina. Eso es lo que yo recomiendo para todos los que son hijos, parientes directos de diabético. Cada año o cada 2 años, por lo menos. Más no, porque nos podría pescar la máquina entre medio y llegar después siendo ya diabético.
Sí. ¿Y desde qué edad recomendaría usted hacerse estos chequeos cuando hay factores genéticos involucrados?
Sí, en adultos recomendamos sobre los 40 años y sí, sobre todo si hay obesidad. Eso Perfecto. Es lo que recomendamos. Sí, sí. Toda persona que tú me dijeras, yo soy hijo de diabético, tengo 43 años, mi mamá es obesa, ¿y usted cómo está de peso? Un poquito excedido, sobrepeso. ¿Y hace actividad física? No. Miren, venga para acá y hágase el tiro, la curva de tolerancia a la glucosa. Es lo más fácil. Hay mucha gente que yo lo he hecho y sale negativo. No necesariamente son todos positivos. Pero si rescatamos que un porcentaje sale como prediabético con insulino resistencia, yo lo puedo tratar y mejorar de la prediabetes y no avanzo a diabetes. O sea que es importante.
Sí, yo quería mencionar que si bien tiene un gran componente genético la diabetes tipo 2, podemos hacer algo con aquellos factores que sí nosotros tenemos control. Por ejemplo, la alimentación, la actividad física. Recordaba, hacía memoria que en un programa pasado que tuvimos de la osteoporosis hablamos igual sobre la obesidad y cómo era un factor de riesgo y mencionamos el sedentarismo y en una clase que tuvimos como nosotros estudiantes de nutrición los niños, se había evaluado la actividad física en niños y teníamos nota roja, teníamos como un 2 de nota por actividad física a ese nivel, siendo que los niños son los que juegan más, ¿cierto?, o tienen educación física en el colegio, en comparación a los adultos. Entonces, es un desafío grande a tomar y que podemos hacer algo con respecto a eso.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, fíjate que muchas veces la gente se decepciona, dice, no sé, ya no tengo vuelta. No, sí, siempre hay vuelta. Nosotros lo vimos mucho eso cuando iniciamos el programa de obesidad en la Clínica Santa María, teníamos un gimnasio para nosotros. Hoy día, después de la pandemia, varias cosas pasaron y ya no lo tenemos. Pero mira cómo avanzamos con mucha gente que ingresando a un programa guiado por kinesiólogos que saben qué tipo de ejercicio hacer, aeróbicos y resistencia. Pero ellos lo dirigían. Más nutricionistas que seguían al callo bien lo que tenía que hacer ese paciente, se lograban resultados muy positivos. ¿Entiendes? Entonces uno no pierde cuando dice, no, tengo que ir al doctor para que me dé una pastilla o me dé. A lo mejor vale tener un buen equipo de enfermeras, nutricionistas y kinesiólogos en un programa, me imagino, de atención primaria. Y con ello, a lo mejor, cuando la gente se da idea, es muy bonito. Cuando yo estuve a cargo del programa de diabetes en Occidente, tanto motivamos a mucha gente que muchos consultorios, fíjate tú, empezaron a hacer actividad física después de las 5 de la tarde, que cerraban en el mismo lugar del hall de espera, la sala de espera. Corrían las bancas y los mismos muchachos médicos, jóvenes, iniciales, con nutricionistas o enfermeras que trabajaban allá, se ponían su equipo e invitaban a los diabéticos, venían, y entre ellos hacían gimnasia, flexiones, extensión de mano, sentarse en el suelo y de repente hacer abdominales, qué sé yo, y lograban muchos efectos positivos de motivar a la gente a hacer gimnasia. Falta motivación, en el país falta, y yo diría, si un programa de salud bueno sería, por ejemplo, con muchos lugares de educación física que se pueden implementar fácilmente en cualquier lugar en donde tú tuvieras, por ejemplo, una sala, una plaza de deporte, una multicéntrica, donde hubiera multifútbol, futbolito, voleibol, básquetbol, en una misma multicancha se puede hacer eso. Pero sí destinarle a un profesor que supiera guiar, y se puede avanzar mucho. Y bueno, la pauta nutricional, ustedes la conocen mejor que yo. Hay que educar mucho, sobre todo de que las grasas, ¿no es cierto?, saturadas, sobre todo, son un factor de riesgo. Eso ya está demostrado en pacientes coronarios. Y hay una cosa que nos falta siempre recalcar y que yo les digo, la diabetes es transversal. ¿En qué sentido? La diabetes toma todos los sistemas. No es un solo sistema. Por ejemplo, un diabético se puede afectar del cerebro, se puede afectar del corazón, de la vista, se puede afectar de los riñones, puede afectarse de las extremidades inferiores, de la circulación general, se puede afectar por ser diabético. O sea, de la punta del pelo, a lo mejor hasta la punta del dedito gordo, el señor diabético puede tener complicaciones, por eso decimos transversal, no solamente un sistema. El sistema neurológico, el cardiovascular, el renal, el sistema óseo que ustedes también mencionaron, si no hacemos ejercicio, no se mueve, el sistema óseo también puede estar más grave en un diabético. El hígado también, en fin, muchos órganos, no es uno solo que afecta al diabético. Y eso es importante que la gente lo tenga presente.
Sí, es verdad. ¿Y cómo
por ejemplo, el hígado últimamente que estamos conversando, que la gente también lo puede oír y tiene que ver con nosotros, hígado graso. Y eso lo aprendí yo hace no muchos años en una conferencia con un congreso europeo. El hígado graso puede producir diabetes.
Claro. Mira tú,
el hígado graso puede llevar a diabetes. Y antes uno quería decir a la gente, con hígado graso, ojo con la cirrosis. No, hoy día le digo, ojo con el hígado graso. ¿Y por qué? Porque te puede llevar a diabetes. También puede ser causa de diabetes.
Ese punto me gustaría quizás enfatizar un poco más en eso, porque muchas personas piensan que cuando quieren prevenir o quizás revertir una diabetes o tratarla, siempre asocian, tengo que comer menos azúcar, y se limitan a eso, y siento que es una mirada súper reduccionista, porque no tiene que ver solo con eso. Y de hecho lo hemos hablado durante este programa, que está asociado a múltiples otras patologías como la dislipidemia, el hígado graso, la obesidad. Por lo tanto, cuando hablamos de mejorar la alimentación, no nos referimos a que deje solo el azúcar. Quizás ni siquiera sea necesario dejarla de lleno, si es que usted además controla los otros alimentos que consume, disminuir el consumo de colesterol, aumentar el consumo de frutas y verduras, de agua. Entonces, cuando le decimos que mejore la alimentación a usted en su casa, nos referimos a en general, no nos referimos solo a esta mirada reduccionista que hay hasta ahora, que es de deje todo lo que tenga azúcar y cámbielo por un endulzante no calórico, porque eso no es un tratamiento amplio, digamos, no es integral, y lo que queremos acá es mejorar de manera integral al paciente. Por lo tanto, es importante que consideremos la alimentación en general, y por supuesto a esto le sumamos la actividad física, que dijimos que también es algo que está dentro de nuestro control.
Es verdad, absolutamente correcto eso que tú dijiste. Y te voy a decir una cosa más, cuando la gente dice, bueno, pero yo tengo que caer el azúcar del azucarero, pero me puedo comer un postre. No, pues si todo involucra azúcar, pero ¿de dónde viene aquello? Que bueno, en los inicios, es verdad que la mirada de la diabetes fue lo que nosotros decimos el foco euglicémico. Euglicemia, que la glicemia normal era la base y por lo tanto el azúcar era el tema. Después aprendimos lo que tú dices, de que además, por ejemplo, el coronario tiene aumento de colesterol, o bajo el HDL, que es el colesterol bueno. Pero el diabético también tiene muy alto los triglicéridos. Yo diría que a veces el triglicérido está como si era como la partícula grasa más frecuentemente asociada con descompensación de diabetes. ¿Y de dónde viene eso? ¿Quién fabrica el triglicérido? No, es que la comida, no. Hay un aspecto nutricional de la dieta, ¿de acuerdo? Pero quien fabrica triglicéridos es el hígado. ¿Y cómo? ¿Quién es el regulador de eso? La insulina. La insulina, cuando hay insulina resistencia, regula mal el clearance de los triglicéridos en el hígado. Entonces, al regular mal, permite que haya más triglicéridos aumentados. Así que es interesante que desde el hígado, regulado por una hormona que ya la conversamos que produce diabetes, bueno, también produciría hígado graso, porque cuando hay insulina, la causa del hígado graso no es comer grasa, que también es importante decirle a la gente, no es que usted coma mucho colesterol, mucha grasa, mucha fritura, no, usted tiene hígado graso porque tiene insulina resistencia, eso sí es una acción. Así es la causa hoy día del hígado graso. Pero en ese metabolismo interno alterado, los triglicéridos son los más evidenciado, como que están más aumentados. Entonces, cualquiera de esas asociaciones, triglicéridos altos que bajan los HDL o suben los colesteroles, ¿cuál es el daño último? El riesgo coronario o el de la aterosclerosis. Por eso nuestra corporación es muy claro que tenemos muchos grupos de desarrollo y trabajo como nutricionistas, hablando de la obesidad, grupos hablando de dislipidemia, diabetólogos, hipertensólogos, cardiólogos que trabajan con nuestra corporación, porque el conjunto de ellos es muy importante. Y referente al alcohol, por ejemplo, el alcohol yo no lo permito en diabéticos descompensados porque el alcohol me aumenta el valor calórico de la dieta. Y yo vengo trabajando a veces con un obeso y no vengo trabajando solo con azúcar, le tengo que decir, hagamos un régimen hipocalórico. Y si yo estoy descompensado, yo acostumbro a tomar un vinito a la comida cuando esté sano y compensado de la glicemia. Si está descompensado de la glicemia, el alcohol aumenta el valor calórico de la dieta, no me sirve. Entonces es importante. También importante, cuando tengo triglicéridos altos, el valor del alcohol es importante. El de la fruta excesiva también es importante. No se trata de comer pura fruta porque es sana. Nosotros permitimos en diabéticos tipo 2, dos frutas al día. Y no permitimos el consumo de miel, que la miel químicamente son dos moléculas de fructosa. Por lo tanto, la fructosa es el factor, digamos, marcador biológico de la insulina resistencia más importante, la fructosa, no la glucosa. Por eso entonces que en triglicéridos reducimos el nivel de consumo de fructosa, o de miel, o de postres azucarados.
Podemos ver que tiene otro efecto. Todo está conectado. Y bueno, claro, vamos a seguir hablando más específicamente de los cambios igual que hay que hacer en la dieta en el segundo bloque. Y por lo mismo ya vamos a dar fin a este primer bloque. Hemos hablado qué es la diabetes, qué tipo de diabetes existen, cuáles son los factores de riesgo, la prevalencia. Así que a los que nos están escuchando les invitamos a seguir conectados con nosotros, a visitar nuestras redes sociales, mandarnos preguntas si es que las tienen, y contarnos qué les parece lo que hemos hablado el día de hoy. Así que cerramos este primer bloque y nos vemos de vuelta.
Hola a todos nuestros queridos oyentes, acá estamos de vuelta con el segundo bloque del programa del Día Mundial de la Diabetes. Recuerden que nos encontramos junto a Vania y junto a Jaime Díaz, quien es un diabetólogo, por lo tanto nos acompaña el día de hoy en este tema. Bueno, para retomar algunos puntos de los que hablamos en el bloque anterior, definimos lo que era diabetes, ¿cierto? Que es una enfermedad que se asocia con problemas con la hormona insulina, ¿cierto? Hicimos la distinción entre diabetes tipo 1 y 2. También hablamos de la prevalencia, que es muy alta, tanto en Chile como en el mundo, pero que incluso podría ser más alta, ya que si pensamos que hay mucha gente que aún no ha sido diagnosticada, pero que sí presenta esta patología, los números se elevarían mucho más. ¿cierto? También dijimos que hay muchos factores de riesgo que tienen que ver tanto con factores ambientales como pueden ser, por ejemplo, el sedentarismo, la obesidad y los hábitos y las conductas alimentarias, que usted en su casa puede desde ya empezar a corregirlas para poder de alguna manera revertir o mejorar la situación, ¿cierto? Y también hay factores genéticos involucrados que, si bien no nos obligan a tener esta patología, sí pudieran complementar un poco esto y podría quizás tener mayor probabilidad usted de presentar esta patología. Tocamos un poco el tema de cuáles son algunas de las recomendaciones que le haríamos a un paciente con diabetes tipo 2. El doctor acá nos mencionó que se restringe el consumo de alcohol porque este nos aporta muchas calorías, ¿cierto? Sabemos que son 7 kilocalorías por gramo, lo cual está muy cerca de lo que nos aportan los lípidos, por ejemplo. Entonces, no es lo que queremos en este tipo de paciente. También restringir quizás el consumo de miel porque presenta mucha sacarosa, y el consumo de frutas, que sabemos que la fruta es un alimento súper noble, muy sano, sin embargo, recuerden que presenta fructosa. Y la fructosa es un azúcar, al igual que los otros azúcares, por lo tanto es algo que debemos evitar. Por lo tanto, si usted presenta diabetes, trate de restringir su consumo a no más de 2 frutas día, o no más de 2 porciones de frutas día, ¿cierto? Doctor, quisiera partir con una pregunta que mucha gente se debe estar haciendo en su casa, y es si es que se puede prevenir realmente la diabetes tipo 2.
Claro, pues es un tema para nosotros súper importante, muy, muy álgido y muy de actualidad. Hoy día tenemos el concepto de decirle a la gente, porque mucha gente llega muy afligida y esto que el otro, porque soy hijo de diabético, la glicemia me salió un poco alta y no sabemos qué hacer. Pero digo, mira, si se puede prevenir, se puede prevenir si uno hace un buen plan nutricional y usa algunos medicamentos que hoy día están autorizados en el manejo de la prediabetes. Y sobre todo si sabemos si hay prediabetes con insulina resistencia, como hemos conversado, que es la base del desarrollo de diabetes y tú lo puedes tratar. ¿Cuál es la mala noticia a lo mejor? Que la genética hereditaria me va a heredar insulina resistencia de un hijo, de un nieto, de un sobrino, de un diabético, evidentemente, y eso no es mejorable porque genética y herencia, hay un gen. Sin embargo, la prediabetes, por el cambio de estilo de vida, por manejar la obesidad, por estimular el ejercicio físico, que ya son buenas 3 medidas que uno siempre inculca a la gente o lo está tratando de poner, tú puedes mejorar la prediabetes. O sea, la prediabetes se puede mejorar y por lo tanto prevenir que no haga diabetes. Y esa es la pregunta, a tu pregunta que es muy interesante, la respuesta es sí. Y hagámoslo. Y tenemos que trabajar todo en conjunto para eso.
Qué bueno, qué bonita noticia para mucha gente que quizás no lo sabía. Igual también mencionar que en los factores genéticos también podemos hacer que se expresen o no más ciertos patrones, ¿cierto? Por lo tanto, ahí es donde juega un rol importante el ambiente, la alimentación, nuestros hábitos y todo eso. Porque si bien puede estar ahí este factor genético, quizás podemos hacer que no se exprese o que se postergue más su expresión. ¿Cierto?
Bueno, sí, claro, las expresiones en genética son así, pues hay factores, digamos, promotores de una vía, como también inhibidores de una cierta vía, y como decía Lavania, que es interesante todo esto, cómo se interrelaciona en vías metabólicas, porque a la larga todo lo que nos está afectando aquí es lo que llamamos metabolismo intermediario, ¿verdad? Y ahí entonces, ¿quiénes factores importantes? El hígado, el páncreas, la producción de insulina, tú dijiste el glucagón, también está la somatostatina, están las condicionantes de la neurofisiología que nos han enseñado a hablar de receptores. Hay receptores, ¿no es cierto?, del apetito o de la saciedad. Entonces uno puede trabajar todos esos elementos que conoce hoy día y tener a la larga una prevención del manejo de todo un conjunto, digamos, de patologías que están involucradas en donde inicialmente todas ellas, en lo que llamamos el síndrome metabólico. ¿Ya? O otros han dicho el síndrome plurimetabólico, porque no es un metabolismo, claro. Es plurimetabólico. ¿Sí? Entonces eso lo podemos prevenir, evidentemente.
Es cierto, uno siempre dice que uno no puede escoger a la familia, uno tampoco puede escoger los genes que hereda, ¿cierto? En este caso, claro. Predispuesto a desarrollar diabetes. Así que la tarea está en actuar en lo que sí podemos controlar.
Sí, nosotros podemos, tenemos la seguridad de que sí podemos controlar muchos factores. Y como ustedes han mencionado, es muy interesante trabajar en el área de nutrición con estos factores. que te permitan ir haciendo un avance en cuanto a logros, que uno los puede medir por periodos. Yo puedo trabajar este mes, ver determinados pacientes y le digo, mire, lo cito al mes siguiente y tráigame exámenes de esto mismo que usted me trajo, pero trabajando con una pauta nutricional, trabajando con una indicación de ejercicio, inscríbase en un gimnasio y a lo mejor agrego algún medicamento que considere necesario y te apuesto que la gran mayoría vuelve al mes siguiente con resultados mucho mejores. Y son motivadores, motivadores que la gente, uno le dice, esto lo hizo usted. No, no, es que viene aquí a verlo usted. No, 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 usted es capaz de hacerlo.
Sí.
Yo soy un referente, un facilitador, como decíamos en las vías, bueno, el médico es un facilitador.
Es cierto, el cambio nace por cada uno y de ahí tiene que estar la motivación. Uno como profesional de salud puede guiar, puede dar las indicaciones, pero quien hace el cambio es la persona misma, así que...
La persona, y te digo una cosa, la familia.
Claro,
y sí. La familia que es muy importante. Y eso nos enseñaba un profesor, el doctor Struch, que es un catedrático de Barcelona que nos visitó hace 3 años atrás, y él es el promotor de lo que llaman la dieta mediterránea. Entonces, cuando lo invitamos y le hicimos la pregunta de qué consistía la dieta mediterránea, dijo, mira, si bien hay patrones que son importantes a considerar en la dieta del Mediterráneo, lo más importante para mí de la dieta mediterránea es que se come en familia. Y es la familia la que enseña y educa qué es lo más adecuado para alimentarse. A los niños, que coman verduras, que coman legumbres, que no coman tanto pan, que pueden comer un queso especial de ellos, que es el queso de cabra, que es mucho más sano que el otro queso, que el queso inventado, que el queso gauda, que es inventado, en fin, que consumen aceite de oliva en su ensalada, pero eso lo hace la familia, dijo él. Es una familia que está en una mesa, y tú tienes de estos productos, y mostraba una foto de una familia cualquiera, y tiene todos estos productos en la mesa. Entonces de ahí parte de que uno en familia puede elegir y comprar los alimentos más adecuados. Por eso es que es importante tener siempre porciones de legumbres, sí, de verduras, sí, de frutas también, no excesivas como dijimos, pero 2 frutas diarias. A lo mejor comer pan integral porque tiene fibra, es muy importante la fibra, porque mejora el metabolismo de la glucosa y del colesterol, eso está demostrado. Tener a lo mejor algunos otros alimentos que pueden ser postres, ¿no es cierto?, preparados, o el consumo de huevo también, pero limitado, porque aumentan el colesterol cuando es muy alto. Entonces, hay una calidad de la dieta que va a influir muy positivamente en los trabajos de él. Fíjate tú, lo más importante que previno fue el riesgo de accidentes cerebrovasculares con la dieta mediterránea, y también de enfermos coronarios con dieta mediterránea. Es muy interesante un trabajo de la Escuela Catalana de Barcelona. Muy interesante.
Qué bueno eso que usted menciona sobre dar el ejemplo también a los niños. Muchas veces vemos que desde muy pequeños, quizás cuando están recién iniciando la alimentación complementaria, a los niños se les da a probar alimentos azucarados de manera artificial. Trate de evitar al máximo introducir este tipo de alimentos cuando están con azúcar añadida a los niños, ¿ya? Porque lo importante... ¿Cómo?
Yo le digo que muchas veces hagan mucho cuidado en esos envases de supermercado, se dice sin azúcar añadida, porque uno ya tiene la idea como que tienen azúcar basal.
Claro.
No le agregaron azúcar, pero a mí lo que me gustaría si el frasco dijera a ti tiene sucralosa, tiene tacatosa o alulosa. Sí, claro. Eso me da seguridad. Eso me da seguridad. Igual que las mermeladas. Las mermeladas de una marca que es muy reconocida, tiene mucha fructosa y no es tan útil como podría ser una mermelada con tagatosa o con stevia.
Recordar también que el único edulcorante que está aprobado para el uso en niños es la stevia, y en mayores de 2 años, por lo tanto, tampoco es la idea que le introduzcamos este tipo de edulcorante a niños tan pequeños, y tampoco probar cualquier tipo de edulcorante no calórico simplemente con el afán de disminuir las calorías o disminuir la ingesta de azúcares, porque quizás el daño que le estamos haciendo puede ser aún más perjudicial.
Puede ser a lo mejor mucho más sano introducir conductas alimentarias en la familia.
Cierto.
Y enseñar cómo nos vamos a alimentar todos. Y no, también otra cosa que yo le digo, no trabajemos con mitos. No, que esto hace mal para esto, no, que esto hace mal para lo otro. No, en general, partamos de una base más simple. Nada hace nada mal si yo lo uso en medidas adecuadas. Yo, por ejemplo, la gente dice, pero que me dijeron que era para diabetes muy dañino comer tallarines. No, no es dañino. Si yo elijo una taza de 200 cc, el consumo de el contenido que tiene esa taza son aproximadamente 40 gramos de hidrato de carbono. Si tu dieta de diabético, le digo yo a mi paciente, tiene 180, 200 gramos de hidrato de carbono, piensa que tienes de repente 5 tazas de producto para distribuir en el día. Entonces no estás limitado, podrías tener también una taza de legumbre, 40 gramos de hidrato de carbono, más a lo mejor 40 de tallarines, y ya tienes un plato de poroto con legumbre, que además aumentan el cómputo aminoácido de los alimentos. Sí. Bastante sano, ¿verdad?
Sí,
si a eso le agrego yo otra taza de quinoa, que tiene fibra y tiene proteína, tengo una dieta bastante balanceada y no entré tampoco en el excesivo gasto que hoy día se dice que es natural, que es muy caro el consumo de carne, que no se puede consumir en todas las casas carne todos los días. Eso es evidente que no. Pero entonces tú puedes diversificar comida rica y que tiene valor nutritivo y que es agradable de comer.
Sí.
En eso creo yo que las nutricionistas nos ayudan mucho.
Sí, yo quería decir dos cosas. Lo primero es que nosotros siempre hacemos el llamado al equilibrio. No es necesario que elimine por completo quizás los carbohidratos o ciertos alimentos, sino que va en el equilibrio y en regular las porciones. Y lo otro muy importante, sobre todo para personas que tienen diabetes, es fijarse en el etiquetado nutricional de los alimentos, porque muchas veces caímos en el típico sin azúcar añadida, cero azúcar, y para su información, nosotros mismos tenemos un programa que grabamos un tiempo llamado Azúcar Oculto de los Alimentos. Así que también lo tienen como tarea si quieren indagar más en este tema, que es importante no guiarse solamente por los descriptores que muchas veces decimos, hoy tendrá azúcar, no, es que no tiene nada de azúcar, pero si vemos los ingredientes, sí tiene. Así que también hay un llamado.
Bueno, en eso trabajamos muchísimos años y con gente muy importante desde la sociedad endocrino, con la sociedad de nutrición. Está, a lo mejor puedo decir si uno nombra personas puede ser injusto no nombrar a otra, pero sí recuerdo mucho, con mucho cariño, que trabajaba mucho intensamente esto la doctora Teresa Boj, que fue profesora de la Escuela de Nutrición. Entonces, y ella fue también profesora y amiga mía cuando estuvimos trabajando en el INTA. Entonces, con mucha gente así se hizo en realidad esto del etiquetado de los alimentos, que es muy importante. Y nos costó harto, ¿eh? Y nos costó mucho desde las agrupaciones que trabajábamos nosotros con el Ministerio de Educación, para que pudieran incorporar en en el currículum de los niños de la escuela primaria la tabla, no de periódica de los alimentos, sino que la pirámide alimentaria, para que pudieran también saber de la estructura alimentaria. Y la pirámide alimentaria es lo que yo les contaba, que viene de la base de la dieta mediterránea, que fue hace muchos años elaborada como un concepto importante en nutrición. Sí, eso es muy, muy importante. Nutricionalmente uno puede sacar adelante muchas cosas.
Me gustaría decirle a todos nuestros auditores que si tienen alguna duda con respecto a este programa o quieren quizás proponernos algún tema para un próximo programa, pueden dejarnos sus mensajes mediante el Instagram y nos encuentran como Frecuencia Nutricional. Ahí nosotros siempre estamos respondiendo a todas sus dudas que nos llegan muchas veces personas que presentan este tipo de patologías y bueno, quizás no tienen los medios o no tienen acceso a ir a una consulta nutricional, pero sí nosotros podemos realizar algún tipo de consejería o aclarar algún tipo de dudas que ustedes pudieran tener.
Y bueno, quería preguntar al doctor ya de lleno, ¿cómo podemos tratar la diabetes tipo?
Bueno, mira, hoy día, hace algún tiempo atrás, a lo mejor yo lo oí muchas veces de nuestros profesores, decían, pero mira cómo avanzó tanto la cardiología, tiene tanto metodología nueva para tratar, la reumatología también, la infectología tiene un montón de antibióticos nuevos y nosotros en diabetes tenemos muy poco. Eso fue hace algunos años, pero ha habido un avance, para que sepan todos los diabéticos, importantísimo en el campo de la diabetes. De partida, las primeras medicaciones que se usan son una medicación que se llama bivanida, que es la metformina. En todas las sociedades científicas que uno ve del mundo, el escalón primero es metformina. ¿Y por qué hablé de escalón? Porque nos queremos imaginar que el tratamiento de la diabetes es escalonado, es una escalera. No es que tú llegues con una diabetes y yo el primer día te diga, no, usted es para insulina. Y eso asusta a mucha gente. Va a decir, no, yo no quisiera. No, hay tratamiento escalonado. ¿Cuál es el primer escalón? Yo diría, cambios de estilo de vida, dieta saludable, metformina. Es la primera cosa que tenemos que hacer. Pero no podía ser yo solamente tomo metformina, no hago dieta, ni hago cambios de estilo. ¿Me entiendes? Tenemos que hacer un primer escalón racional. Si la respuesta no es buena, porque a lo mejor quien me va indicando si mi tratamiento es bueno o malo es la hemoglobina glicosilada, más que las glicemias solas. Si yo, mi hemoglobina glicosilada no está bien adecuada, entonces yo puedo pasar al segundo escalón en donde voy a elegir una sulfonilurea, como era inicialmente la glibenclamida, que después se dejó de usar porque provocaba hipoglicemia. Pero hay otras sulfonilureas que se pueden utilizar como la glimepirida o la gliclacida, que están en el mercado nacional y son útiles con metformina o sin metformina y podrían lograr tener un buen avance. Si no hubiera un buen avance, se va a avanzar a un grupo que se llaman inhibidores de DPP4. Esos inhibidores de DPP4 son todos un conjunto que tienen final gliptina. Entonces, por eso muchos dicen las gliptinas. Sitagliptina, vildagliptina, linagliptina. Son algunos nombres, gliptina. Y son un producto nuevo en diabetes que viene de una hormona que hoy día es muy, muy conocida en el campo de la diabetes que se llama GLP-1, glucagon-like peptide 1. Esa es la sigla. Y nacen las células L del intestino, distales. Y nace a propósito de qué, de estímulo de la comida. Cuando tú almuerzas, cuando tomas desayuno, cuando tú comes, se libera GLP-1. Pero desgraciadamente vive 2 minutos y medio. ¿Y por qué? Porque hay una enzima que lo destruye. Y esa enzima se llama DPP4, dipeptidilpeptidasa 4. Es el nombre que destruye a la GLP-1. Y por eso es que vive tan poco. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Buscar el inhibidor de esa enzima de DPP4 y lo encontraron. Entonces, al inhibir la enzima de DPP4 que destruye GLP-1, permite una acción más prolongada de esta enzima, ¿no es cierto? Y termina en la hormona GLP-1 siendo un actor importante en el tratamiento de la diabetes. También puede ser que exista GLP-1 solo. Hoy día tenemos GLP-1 solo, como la vistosa, la saxenda, o la dulaglutida o la semaglutida, que son, de acuerdo a su nombre, Trulicity, la dulaglutida, o semaglutida, o Sempic, que fueron inventadas para el tratamiento de la diabetes. Pero vieron muchos investigadores, y yo me sumo a los que hemos probado, que esa droga también produce efectos de baja de peso. Entonces es ideal, porque te regula la glicemia, te baja la insulina, y te permite bajar de peso. Entonces ahí tienes dos grupos, los inhibidores de DPP4, que van a inhibir a la enzima que destruye el glucagón, y ahí hay varios, están todos los sitagliptina, vildagliptina que existen en el mercado nacional, solos o asociados con metformina. Y luego los últimos que existen son los inhibidores de una enzima o proteína que trabaja a nivel renal, que se llama SGLT2. El SGLT2 es una proteína que está en la primera vuelta del contorneado distal del riñón y que permite la absorción de glucosa. ¿Qué pensaron los investigadores? Y una cosa más rara que mucha gente al principio no la quería aceptar. Que si yo inhibo esa enzima, no voy a absorber glucosa, no me va a subir la glicemia y voy a botar azúcar por el riñón. Mira tu cosa más rara, que recién lo hablamos con la Lindy, entre los síntomas de la diabetes me mencionaba ya la poliuria, y viene mucha orina con azúcar. Por lo tanto, por mucho tiempo nosotros dijimos, cuando el paciente tenga glicemia y tenga glucosuria positiva, está mal compensado. Hoy día tenemos que cambiar ese paradigma, ¿por qué? Porque la esencia es que si yo tengo este nuevo tratamiento, y boto, gracias a ese tratamiento, azúcar en la orina, cuando traiga el resultado, el paciente va a decir glucosuria positiva. Pero no está descompensado. es el efecto de la droga SGLT2. ¿Y cuál es el fin de esta última droga? Dos fines importantes que lo fijó la FDA, que además de controlar la glicemia, protejan al corazón y protejan del riñón. Entonces, todas las drogas nuevas desde el 2008 en adelante, por orden de la FDA, o sea, por indicación, mejor, para no poner un orden que parece muy marcial, pero por orden de la FDA, es que además de bajar la glicemia, las drogas nuevas en diabetes deban proteger del daño cardíaco y renal que es propio del diabético. Entonces, finalmente, termino con esto, se acuñó un nuevo concepto que rompe todos los paradigmas. La diabetes es una enfermedad cardiorrenal. Mira tú qué impresionante. Veníamos hablando de que en un principio fueron toda preocupación glicemia, toda preocupación hemoglobina glicosilada, todo control de la glicemia, que el azucaramiento de esto y lo otro, todo concepto euglicémico. Hoy día decimos, sí señor, está bien, baje la glicemia, pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su riñón? Entonces, por decir así, los diabetólogos que realmente están trabajando bien, interesadamente bien, en lo nuevo que se está conociendo, deben decirle a su diabético, usted es potencialmente un enfermo cardiorrenal, y lo voy a estudiar no solamente por glicemia, hemoglobina glicosilada, perfiles de lípido, colesterol, sino que voy a estudiar también con usted función renal, midiendo creatinina y microalbuminuria, y función cardíaca, un electrocardiograma y un ecocardiograma. Y eso entonces es mucho más completo hoy día que lo que estamos haciendo en el paciente diabético.
Claro, actualmente hay una mirada mucho más amplia de esta patología, y por lo mismo porque se sabe que está asociada a muchos otros factores, ¿cierto? Y antes de cerrar, porque ya estamos cortos de tiempo, me gustaría quizás hacer una última mención para todos nuestros auditores, que es que si presentan ustedes los triglicéridos altos, el colesterol HDL bajo, si usted presenta obesidad o tiene hígado graso, vaya a hacerse el chequeo, vaya a evaluar su hemoglobina glicosilada, sobre todo si es mayor de 40 años, y si presenta algún familiar de línea, ya sea directa o quizás no tan directa, pero algún abuelo quizás con diabetes tipo 2, porque es importante que se hagan estos chequeos una vez al año por lo menos para que así podamos detectar de manera temprana esta patología y quizás poder prevenir y que no llegue a ser una diabetes tipo 2, quizás prevenirla a tiempo, ¿cierto?
Exacto, ese es el mensaje último que uno puede decir. ¿Es posible prevenir esto? Sí. ¿Que es un desastre que la diabetes está cada día más frecuente? Es cierto. ¿Pero se puede prevenir? Sí, señor, se puede prevenir. ¿Eh?
Perfecto. Bueno, estaremos respondiendo todas sus dudas mediante nuestro Instagram, que nos encuentran como Frecuencia Nutricional. No sé si, doctor Ivania, les gustaría mandar algún saludo, algo.
No, yo quiero saludar a toda la gente como ustedes, que tienen tanto la capacidad de entregarse para que la comunidad funcione mejor, y le agradezco infinitamente porque creo que así vamos a avanzar. No hay otra forma de avanzar que si unidos. Por eso decimos nuestro eslogan de educación hoy día, sí, avancemos todos unidos. Es decir, que ustedes son también parte de nuestra unidad.
Muchas gracias. Usted también es parte.
Sí, yo quería recordar, bueno, Frecuencia Nutricional también es patrocinado por Gracias a la Leche, el Consorcio Lechero. Aportamos y difundimos ciencia láctea. Si quieres conocer más sobre ciencia láctea, sigue a las redes sociales de Gracias a la Leche en Instagram y Facebook como @graciasalalechecl. Y por mi parte, quiero dar gracias por haber participado en este programa. Siento que podríamos estar haciendo muchos programas de este tema porque es un tema muy amplio, pero esperamos que en estos pequeños, en estos minutos, hubiésemos podido resolver sus dudas, y si no, están nuestras redes sociales. Así que eso, esperamos que hayan aprendido y atentos a todo lo que se viene en esta época del año, a todos los programas que siguen, le invitamos a estar atentos.
Muchas gracias a todos, que estén bien.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.